Dice, aquí la cámara, hay cámaras por todos lados, así que no se te ocurra robarme algo. Siempre es así, las cosas son también de esa manera, de decirle las cosas a uno. Aquí hay cámaras, aquí no vayas a coger tal cosa. O sea, siempre tienen como de decirle o ponerlo en una situación un poco incómoda, donde uno prácticamente, en otras palabras, casi le dicen ladrón a uno.
Yo imprimí el papel del número de cuenta y fui con el dinero. Yo me acuerdo que entré a la caixa tal y digo, hola, vengo a consignar este dinero que es para mis estudios. Yo puse el papel sobre la mesa, puse el dinero sobre la mesa. Fue como si yo le hubiera puesto una bomba, literal. Dio como 3 pasos hacia atrás el cajero, levantó las manos. Claro, la gente de atrás se asustó. Y me dice, por favor, llévese su dinero. Yo no le puedo recibir eso, yo no puedo hacer eso. Salga, por favor, del establecimiento.
Cuando de repente me dijo, ponte limpia de arriba. Y la escalera súper alta, la escalera me daba un miedo. Y como que yo estaba tan estresada porque no encontraba trabajo y quería un trabajo fijo. Entonces yo quería hacer todo mejor. Cuando de repente siento que está atrás mío la señora y empieza a mover la escalera y a pegarme con una percha. A pegarme así. ¡Qué limpia por allá! ¡Que no sé qué! ¡Que no entiendes! Bueno, tratándome mal. Y yo, esta señora. ¿Y esta señora qué le pasa? ¡Dios mío! Estaba y de ahí empezó y era una señora grande, caminaba por toda la casa, millonaria.
Es como que eso me costó muchísimo. También me costó como el hecho de ir a los bancos. La gente no te mira igual en los bancos. Es como que tienen cierto recelo. Como, no sé si esta plata es de narcotráfico, ¿sabes?
Y dije yo, me marcho, señora, hasta mañana. ¿Vas a volver mañana, verdad, gilipollas? Y yo, sí, señora, claro. Claro, sí, sí, no se preocupe, mañana lo tenés que hacer mejor todo, no sé qué. Sí, le dije. Iba saliendo, agarré mis cosas, me vestí temblando de miedo después de que me golpeó. Y como pude en la cocina, dejé las llaves que no sonaron.
No, me tocó pedirle, obviamente, entre contactos y demás, un amigo fue a pagarme, un amigo de mi padre fue a pagar. Obviamente no le dijeron nada, pero me sentí muy mal. Y en ese momento dije, todo lo de aquí en adelante va a ser súper guerreado.
Esta historia comienza en un mismo continente, de la mano de 2 mujeres distintas, pero con un destino común.
Sí, somos muchas las latinas que venimos a trabajar, porque está formado bastante por las chicas latinas de Perú, de Ecuador, de todos los lugares llegan siempre. Porque mujeres, porque cuando contamos nuestras cosas nos sentimos libres de poder contarlas entre nosotras. Entonces siempre es como que, no sé, nos sentimos como más en confianza. Incluso yo creo que es así.
Se las llama de muchas formas: inmigrantes, exiliadas, expatriadas. Pero si te quedas a escucharlas, te darás cuenta de que hay una palabra que las define mejor que el resto. Esa palabra es
desarraigadas, voces de resiliencia.
Salgo a caminar al sol por nuestro lago.
Una noche, Silvia del Carmen Mesa dejó a su hija dormida. No se despidió, no quería despertarla.
Y toda mi familia me dijo, ya está comprado todo, no puedes echarte para
atrás. Cogió sus maletas y abandonó Honduras en busca de trabajo. Había comprado unos billetes de avión con destino a España. El reencuentro madre e hija no se produjo hasta 4 años después. Para entonces, Silvia era prácticamente una desconocida para la niña.
Y mis padres siempre como nos impulsaron a salir, ¿no?
Tatiana Martínez también dejó su casa, en Colombia, para buscar trabajo en España.
Y si se daba la oportunidad de ellos abrirnos la puerta, que no nos iban a mantener, que nos iban a abrir la puerta, ¿sabes?
Al llegar, se encontró con un país racista que no reconocía serlo. Cuando Silvia aterrizó en Barajas, lo hizo para quedarse, pero se sentía muy perdida. La fecha de su llegada quedó grabada en su memoria, 15 de septiembre del 2016. Hasta no hacía mucho, Honduras era el país más violento del mundo. La violencia, la desigualdad y la pobreza la obligaron a marcharse.
Porque tenía una niña pequeña, porque no alcanzaba, o sea, en mi país no había trabajo. No había muchas oportunidades, entonces tenía que tomar una decisión. Estaba estudiando, terminando mi carrera también de gerencia y desarrollo social, pero era como elegir mi hija, los estudios o el dinero. Entonces, pues, me tocó venirme.
A diferencia de Silvia, Tatiana pensó en sus estudios cuando decidió partir hacia España en 2019.
Y mis hermanos decidieron irse a Estados Unidos y yo ya me estaba quedando como... Fui la última que salió de la casa. Entonces, me estaba quedando como con ellos mucho tiempo. Y dije, joder, me voy a quedar como para vestir santos, aquí con mis padres, ya les pago los recibos, yo no quiero esto. Dije, vale, pues me vengo a España y ya está.
Pero, ¿por qué España?
Porque hablaban español, realmente.
Me estaban esperando mis hermanas luego, pero una estaba de interna en Asturias. Entonces me dijo, quédate en el hotel, yo llego entre...
Una de ellas le consiguió su primer trabajo en España, cuidar a una señora que se estaba recuperando de un ictus.
Y me acuerdo muy bien de que ella la fue a traer al hospital. Cuando llegó la señora iba sin pelo porque la habían operado del ictus. Y todo aquí, todo con grapas, todo aquí. O sea, yo nunca en mi vida había visto eso. Y yo bien asustada. Yo voy a cuidar a la señora. Y la señora andaba con un bastón. Y me hizo así. Me hizo así como que, quítate. Me dice, pero es que es parte de la enfermedad, me dijo. A los 15 días dice, va a venir mi otra hermana, me dice. Entonces, ella tiene Alzheimer, me dice. Y tiene, era como, no sé qué otra enfermedad tenía esta señora. Que tenía como un comportamiento de niño pequeño, rebelde, o sea, malcriada.
A Silvia la contrató de forma irregular la hermana de las dos ancianas dependientes.
Me tocaba bastante, o sea, limpiar, subirme a escaleras. No me importaba tampoco, no sabía qué era el amoníaco. Entonces yo me ponían a limpiar unas lámparas arriba y me acuerdo muy bien de que yo solo libraba los domingos. Y mi hermana, llego yo donde mi hermana y me dice... ¿Qué te ha pasado en el pelo? Se me había caído toda esta parte de acá, porque me cayó lejía y amoníaco junto, todo esto de acá. No me enteraba, mis manos deshechas porque no, o sea, no era como consciente yo misma.
En 2020 en España había casi 502.000 trabajadoras de hogar. Según el último informe del sector, hoy más del 65% son migrantes, de las que el 25% están en situación administrativa irregular. Esto impide que las empleadas se amparen en sus derechos por miedo al despido.
O sea, el trabajo siempre es como que lo contratan para una cosa, pero es mentira.
Este empleo es la salida que les queda a muchas mujeres latinoamericanas que llegan sin recursos o que encuentran muchas trabas para homologar sus estudios.
Llegué aquí siendo diseñadora gráfica, aquí hice un máster en UX para comenzar a trabajar porque nadie me da trabajo si no estudiaba aquí, entonces fue como más o menos sencillo entrar a estudiar. Venía de un convenio con mi otra universidad.
La homologación de estudios es un proceso que equipara oficialmente la formación extranjera con la española. Sirve tanto para trabajar como para continuar los estudios aquí. Es un proceso muy largo y complejo. Si no se dispone del título a mano, hay que autorizar a alguien en el país de origen para que lo pida. Y además, hay que cumplimentar toda la documentación en la sede electrónica. No hay ninguna forma de hacerlo presencial, así que es un paso imposible para aquellas personas que no tienen acceso a internet o un ordenador. La resolución del proceso tarda meses en llegar y no siempre es favorable.
Cuando es de enfermería o lo que sea, cuesta muchísimo más. Yo trabajaba con una chica que limpiaba en la oficina anterior y ella era odontóloga, titulada, tal, no sé qué, la mejor de su clase, y estaba limpiando la oficina porque no había sido posible que ella homologara sus títulos.
A veces se condiciona la homologación a seguir estudiando aquí una carrera que en el país de origen estaba ya acabada. Otras veces se deniega directamente. Cuando eres cuidadora, sueles trabajar con personas mayores. Es un trabajo en el que la fatiga emocional está siempre presente.
Pero tú estás consciente de que mi madre tiene demencia senil y que es groserísima, me dice. Sí, le dijo. Bueno, ve a la casa y me dijo así, y no te vayas a sentar, me dijo así, hasta que ella te lo pida. Con ella era el peligro, era que fumaba. Entonces las señoras mayores siempre suelen andar unas pañuelos para limpiarse. Entonces ella siempre, no sé cómo hacía, que agarraba fuego. El pañuelo agarraba fuego, yo tenía que estar pendiente. Llegó a quemar el mueble, llegó a quemarse el vestido ella.
Hasta 2023, las trabajadoras del hogar no tenían ni derecho a paro ni a subsidios. y se les podía despedir de un día para otro sin explicaciones.
Me vio recién llegada, pues yo a todo lo que ella me decía, pues siempre me preparaban para las entrevistas para decirme que dijera sí a todo. Todo es sí, en las entrevistas es como que, aunque uno, como no se entera, uno siempre viene y dice sí, 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 sin saber las consecuencias después.
En 2022, el colectivo logró una victoria histórica. España ratificó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, la llave que otorga a las trabajadoras del hogar la misma protección de la seguridad social que el resto de trabajadores, unos derechos que no cubren a quienes trabajan de forma irregular. Poner en regla los papeles es el mayor reto al que se enfrentan los inmigrantes. En su caso, todo está determinado primero por el permiso de residencia y después por la nacionalidad.
Porque uno, imagínese, sin papeles y sin nada, o sea, uno siempre piensa y los papeles siempre andan en mente.
Silvia llegó a España en régimen de turista. Tenía 90 días para lograr el permiso de residencia. Cumplido el plazo, ha vivido siempre con el miedo a que la repatriaran.
Me detuvo la policía un día yendo para el trabajo, me pidió los papeles y era en tiempo de COVID que iba para donde iba. Yo, por suerte, le dije que iba a cuidar a una persona mayor. Me dejaron pasar, pero de milagros. Imagínense que uno lleva años y no le pueden ayudar con un contrato de trabajo. No quieren pagar la seguridad social. Prefieren pagar en negro. Prefieren pagar a un inmigrante antes de pagar una seguridad social. Yo pienso que es eso. Realmente no lo tenía claro antes, porque nunca me enteraba de las cosas. Era como que...
Para conseguir el permiso de residencia hay varias vías. Una de ellas es a través del llamado arraigo laboral, que permite obtener el permiso de residencia para trabajar. Para lograrlo hay condiciones.
Demostrar la existencia de relaciones laborales durante al menos 6 meses y que éstas se hayan producido dentro de una estancia o residencia legal previa.
Silvia no podía demostrarlo.
Ese es un punto bien importante porque siempre dicen, ¿cómo te voy a hacer un contrato si no tienes papeles?
Otra manera de lograr el permiso de residencia es por arraigo social, para lo que se necesita...
Haber permanecido en España durante al menos 3 años de forma continuada y previa a la solicitud de manera regular o irregular.
Y no solo eso.
Contar con una oferta de empleo, establecer tu propio negocio o contar con medios económicos propios.
Los empleadores de Silvia no le hicieron un precontrato o una oferta de trabajo oficial, por lo que no tenía forma de demostrar que estaba trabajando. Pero se pide algo más.
Acreditar que tiene en España vínculos con familiares directos o presentar un informe que acredite su integración y arraigo en España.
Hay una última opción, y probablemente habría sido la más sencilla si sus empleadores hubieran querido colaborar. El permiso de residencia por arraigo familiar, para lo que se le pedía...
Tener a cargo a una persona española con discapacidad o que requiera medidas de apoyo y convivir con ella.
Silvia habría podido abrazarse a este arraigo solo si lo hacía en sus primeros 90 días en España, porque, para pedirlo, debe encontrarse establecida de manera legal. Al no tener permiso, Silvia ha temido un encuentro con la policía durante mucho tiempo. Su hija e incluso su madre dependían de que ese encuentro no se produjese.
Y yo y mi hermana... Yo siempre llegaba como llorando, me sentaba a llorar, porque yo siempre tenía en mente a la niña, a mi hija, a mi hija, a mi hija, a mi madre.
Sin tener los papeles en regla, cualquier cosa, por pequeña que sea, se complica. Tatiana terminó sus estudios en España con la determinación de quedarse a trabajar en Madrid, pero se encontró con una barrera.
O sea, cuando llegué aquí a la universidad donde estudié, venía de un convenio con mi otra universidad. Entonces, fue como más o menos sencillo entrar a estudiar. El problema fue cuando salí y realmente me enfrenté a algo de trabajo, porque desde la universidad nos conectaron y yo hice unas prácticas, unas muy buenas prácticas en una agencia de branding.
Tatiana vio que todos estaban muy satisfechos con su trabajo y pidió que la contrataran. Le respondieron que no.
Porque a ellos no les valía contratar a una persona como yo, que tenían que hacerme papeles y tenían que pasar pues, por documentación, que a ellos eso no les
interesaba.
Entonces, obviamente me echaron.
Cuando despidieron a Tatiana, la cuenta atrás volvió a iniciarse. 90 días para encontrar empleo. Cuando parecía que iba a lograrlo, siempre había una pregunta que se lo arrebataba.
Lloro y suplico como de verdad, por favor, necesito un trabajo. Y no es tan fácil, porque al final todo el mundo me dice, no, tienes muy buenos estos, tal, no sé qué, nos encanta, tus papeles. Y yo, no, es que necesitaría esto. Vale, te llamamos.
Un día antes de que se cumpliera el plazo, por fin Tatiana firmó, temblando, su segundo contrato de prácticas. Pero las trabas no terminaron ahí.
Yo en la agencia donde entré, claro, ya a la semana yo ya no era una practicante, era una coworker que estaba ahí con ellos y era colega y claro, yo ya había trabajado en la agencia. Pero mi estado de papel decía, esta acaba de llegar, esta no sabe nada.
Una vez más, ser buena en lo que hacía no fue suficiente.
A los 8 meses o así, entró una chica, una madrileña con ego súper artístico y me hizo despedir. O sea, entré en una pelea de que ella no trabajaba, yo trabajaba y ella ganaba 3 veces más que yo. Ella estaba sobre los 3,000 algo, en fin. Y claro, pues pierdes porque me sacó a relucir que claro que a mí me habían ayudado con los papeles, de que yo como podía, me atrevía a no trabajar por lo que me pagaban.
El desarraigo ocurre cuando se separa a alguien del lugar en el que se ha criado, dejando atrás a su gente. Cuando la echaron del trabajo, Tatiana ya tenía comprados unos billetes para reencontrarse en Colombia con aquellos que le faltaban en Madrid.
Llevaba 2 años sin ver a la familia, estaba ya como muy necesitada de ir a mi casa. Sí. Y me echaron. Y yo dije, joder, me acaban de echar. Yo con los papeles así, cuando vuelva a entrar me van a joder. Volví a entrar y afortunadamente me tocó una policía súper agradable y me habló en inglés y yo le contesté en inglés como muy tranquilamente. Me dijo, ay, ¿por qué vienes? Tal, no sé qué. Yo le dije, no, pues a estudiar aquí. Me dijo, ¿y tienes más familia? Entonces yo le conté que mis hermanos estaban en Estados Unidos y me dijo, ah, oh, qué bien que escogiste España para formarte. Yo salí, tenía aquí en el cuello, tenía el corazón, yo como me palpitaba todo. Yo, joder, o sea, me pude haber quedado en el aeropuerto.
Tenía miedo porque ya se le había caducado el permiso de turista.
En cuanto no te dan entrada, te pasan a una sala y en el siguiente avión te empagan y te devuelven.
Esa es la razón por la que miles de inmigrantes no vuelven a ver a su familia en años.
Tú sabes que es físicamente tener todo y no poder salir de tu país. Yo hace 4 años no veo a mi padre.
Lo que Tatiana sentía al no poder reencontrarse con sus padres, Silvia lo sentía por su hija. Tras años de llamadas telefónicas, tomó una decisión.
Hay casos, pocos casos de que se traen a sus hijos. Lo que pasa es que yo no tenía vida sin mi hija, era como que no trabajaba por nada. Bueno, el padre me la quería quitar en mi país porque la actual pareja de ella no podía tener hijos, entonces como que se habían encariñado con mi hija. Siempre he sido madre soltera, pero como cuando me vine y dijo tengo una hija ahí para reclamar, pues decidí traérmela y dije yo, sin papeles, no sé cómo lo hice realmente, no sé cómo tuve el valor para traérmela. Lo único que dije que si la detenía la policía a ella o me tenía a mí, yo me iba a regresar con ella. Que ya no me importaba nada, que no me importaba. Tuve como esa gran decisión de traérmela y allá venía mi hija cruzando el aro. Se vino solita con una azafata.
En Honduras, las niñas se quedan embarazadas a los 12 años. Silvia quería darle oportunidades a su hija fuera de su país, pero ser esclava del trabajo no se lo puso nada fácil.
A las 4 salía mi hija, a las 3:30 dejaba media tirada a la cocina para poder ir a ver a mi hija un ratito al parque y llevarla a estar con ella. Que también me parecía injusto verla traído a eso, porque no, ella quería estar como conmigo.
Hoy su hija tiene 12 años y lleva 4 en España. Tener a alguien de tu parte a veces lo cambia todo. Es lo que le ocurrió a Tatiana, que se volvió loca buscando trabajo.
Más allá de eso, es como muchas veces me hicieron muchas entrevistas donde me preguntaban como, ah, pero es que eres latina, no creímos que eras latina porque tu trabajo es muy bueno. What the fuck? Sí, literal.
Vivió tantas escenas de racismo que acabó hartándose. Abrió su ordenador y subió una publicación a LinkedIn.
Joder, estoy buscando trabajo, tengo todos estos skills, pero por no ser de aquí, nadie me quiere contratar. Y entonces saltó un montón de gente en plan de, hey, ayudemos, tal, no sé qué. Y por ese cruce llegaron los de la otra empresa.
Los de la otra empresa son los actuales compañeros de Tatiana. Tras 4 años, ha logrado ser una empleada de pleno derecho. El dueño de la compañía la ayudó desde el principio.
Cero construcciones como racistas y tal, es como demasiado bueno. Y me dijo que 100% mi trabajo le costaba, o sea, le valía y que iba a apostar por mí.
Gracias a un post de LinkedIn que llegó a la persona correcta, hoy Tatiana disfruta de su permiso de residencia.
Los primeros 4 meses, aunque no me pudo regularizar de alguna manera, él me pagó de su bolsillo mi sueldo hasta que me lo pudo pagar y yo devolvérselo. Entonces fue como algo muy bonito encontrar a alguien después de 4 años, de alguien que realmente valorara eso de, pues
de tu trabajo,
de mi trabajo. Al final era una persona que tenía 2 carreras, un máster, de nada me costaba si era latina, ¿sabes?
Hoy, Silvia mira su futuro con esperanza. Ha renunciado a trabajar como interna y hace tan solo un año que logró, al fin, su permiso de residencia. Para conseguirlo, tuvo que acudir a una abogada.
Se necesita como un intermediario, cosa que a veces nosotros no lo hacemos y mejor dejamos pasar el tiempo, y no debería de ser de esa manera, la verdad. Pero he aprendido mucho de toda mi experiencia hacia dentro de las casas, que bueno, se me quedarán 1000 cosas seguramente, pero...
Es exagerado. La abogada llegó de la mano de la Red Internacional de Mujeres en Movimiento.
Entonces, ahí me metí en Mujeres en Movimiento los martes, emocionada. O sea, es un grupo donde hablamos de diferentes temas de motivación emocional, el duelo, de cómo enfrentamos para la llegada acá, que eso es muy difícil, o cómo... por ejemplo, yo estando acá se murió mi abuela, no pude despedirme de mi abuela, entonces todos los temas los abordamos nosotros ahí de cómo sentirnos. Entonces, por eso se llama Mujeres en Movimiento, porque es un lugar, es un espacio que nos dan para que nos reunamos y podamos contar nuestras cosas como mujeres y darnos apoyo.
Por primera vez en mucho tiempo, Silvia no solo piensa en su hija o en su madre, también piensa en sí misma.
El futuro, ¿cómo me veo? Me estoy planteando querer estudiar, aunque sea con lo último que pueda hacer, quiero estudiar porque me gusta cuidar personas mayores, me siento que tengo paciencia con ellos, siento de que ahora que estoy cuidando a la persona mayor, que estoy preparada, he sacado varios cursos, entonces yo ya sé cómo tratarla, ella tiene Alzheimer, entonces yo sé cómo se pone, entonces yo antes no. Entonces uno estudiando o preparándoselo, uno tiene una más oportunidades también.
La suerte de Tatiana y de Silvia cambió gracias a que encontraron un pilar en el que apoyarse.
Mi pareja, los padres de una amiga, que son como mis padres, pues yo los consiento, los llevo a comer, los cargo para arriba y para abajo porque han sido un apoyo, ¿sabes? Entonces al final es como que te creas tú tu núcleo, no es igual, pero es un soporte.
Para Silvia, Mujeres en Movimiento supuso un antes y un después en su vida. Ahora es ella la que guía a otras personas que llegan a España por primera vez.
Yo hubiese querido al principio tener un grupo así de esa manera, porque al principio yo solo pasaba llorando por mi hija. Entonces digo yo no quisiera que otra persona lo pasara como yo lo pasé. Ese dolor no...
Desde el equipo de Desarraigadas conocimos a nuestras dos protagonistas a las puertas de una cafetería. Para nosotras solo era un espacio tranquilo donde mantener una entrevista. Después de escuchar a Silvia, entendimos que era mucho más que eso. Hace tan solo un año, un detalle tan sencillo como invitarla a tomar algo no habría sido posible.
Yo a veces digo, ay, no, pareciera que no estoy trabajando, me siento como extraña, o sea, no me lo puedo creer ni yo misma de que yo pueda tener un poquito de tiempo para mí, tomarme un café tranquila.
Dime, ¿dónde vas?
Tatiana y Silvia llegaron a España sintiéndose desarraigadas. Han tardado muchos años y aún persiguen la nacionalidad, pero hoy pueden afirmar que han comenzado a echar raíces de nuevo.
Ya dejaste de soñar, cansada de andar, de no poder parar, tus ojos se ven tristes. Sol volverá y te